tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos, revueltos con los ingredientes que marchitaron la segunda reforma tributaria que fue enterrada en las comisiones económicas del Congreso. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es jueves 12 de diciembre.
Insistir en esos puntos, insistir que los niveles hoy de deuda que tenemos no vienen solo de este gobierno. En el 2014 los niveles de deuda sobre el PIB eran por debajo del 30%. Nosotros recibimos este gobierno con niveles de deuda sobre PIB cercanos.
No fueron suficientes las 96 horas de respirador artificial que tuvo la reforma tributaria con un nuevo doctor a cargo. El ministro de Hacienda recién llegado, Diego Guevara, no pudo impedir la caída de la tributaria, la segunda que presentaba el gobierno y que buscaba cubrir un hueco del presupuesto. El entierro no tuvo a tanta gente de luto. Su convalecencia fue larga y políticamente fue inevitable el final. Ahora, ¿qué sigue? Congreso y gobierno se necesitan el uno al otro en la recta final del año legislativo, más aún cuando faltan otras dos reformas sociales para tramitar en los próximos días. Así que ruptura no va a haber, pero la cuerda se está tensionando cada vez más con un presupuesto desfinanciado y que todavía no está listo para publicar. Hoy hablamos de qué viene después del entierro de la tributaria. Gerson Ortiz es los ojos y oídos de La Silla en el Congreso, donde fue el funeral. Gracias por pasar por acá.
Gracias, Tatiana. Buenos días. ¿Qué tal todo?
Los entierros de las reformas a veces son muy estruendosos. Ya hemos visto un par por acá. Pero este más que todo fue tedioso, sobre todo porque ya se sabía que iba a suceder.
Esta era crónica de una muerte anunciada. Hace unos 2 meses, Tatiana, sabíamos que esto iba a pasar. Pasó cuando el Congreso negó el presupuesto de los 523 billones de pesos. Lo de ayer fue soso por el mecanismo propio del debate de este tipo de reformas. Una ponencia de archivo positiva o negativa de una reforma así necesita que las 4 comisiones económicas, las 2 de Cámara y las 2 de Senado, las aprueben o las rechacen, las 4. Si una comisión niega una de las 2 propuestas, pues se entiende negado. Si de las 4 solo una la aprueba, pues también se entiende negado. Por eso esta confusión que se dio cuando Efraín Cepeda, el presidente del Senado, votó que no a la propuesta de archivo, y hubo como caos dentro de la plenaria. Lo que él quería en realidad era ser el protagonista del hundimiento de la reforma, votando el hundimiento de la reforma del gobierno, con la ponencia de archivo que presentó Miguel Uribe. Entonces ayer no había mucho por revisar en este tedioso trámite de impedimentos y demás, frente a cambios de posturas, sino que lo atractivo era ver cuál comisión iba a levantar la mano primero para archivar la reforma. Llevemos la apuesta a BetPlay, me dijo un representante de la Cámara como en medio de la recocha porque sabía que esto se iba a caer, por aquello de que la tributaria buscó inicialmente meterle IVA a las apuestas de internet.
Y luego en el texto que se cayó de la reforma, pues también se retiró ese artículo. Cada gobierno, Gerson, llega con su tributaria debajo del brazo, dice uno de los tantos dichos en el Congreso. Esta vez se podría decir que cada ministro llegó con una tributaria debajo del brazo. Ocampo con la que pasó, Bonilla con esta que presentó y Diego Guevara, el nuevo, con la que moduló para el primer debate. ¿Cómo fue ese estreno extraño del ministro en el entierro de su reforma?
Hubo 2 momentos Guevara, Tatiana. El primero, entrando a saludar a sus verdugos, es decir, a los senadores opositores que le dieron la reforma. Por ejemplo, habló más de 1 minuto con el senador Efraín Cepeda, el presidente del Senado, casi siempre mirándolo a los ojos, como invitándolo a hacer debates técnicos, a buscar consensos, cosa que Cepeda respondió de manera formal. Luego Guevara se sentó con otros opositores de Cambio Radical, Centro Democrático, la diplomacia de los ministerios que llaman. El segundo momento Guevara fue el del ministro petrista. Defendió la tributaria diciendo que tocaba porque el Estado está endeudado por culpa de Duque, que Duque fue el único presidente del mundo que se endeudó en la pandemia como ningún otro con créditos internacionales, y que esta tributaria no se metía con la comida como con los huevos, como lo propuso la tributaria fallida de Carrasquilla, que fue la que alimentó en gran parte los paros del 2021.
Entonces, ¿por qué mataron a la tributaria si era tan buena muchacha?
Tiene que decir que esta tributaria, comparada con otras, no tenía un impacto tan fuerte en las clases medias y bajas, apuntaba a altos dividendos, a la modificación de la regla fiscal para podernos endeudarlos más como país. Metía caramelos tributarios para bajar impuestos a empresas, con algunos intereses en la DIAN, en temas de tránsito, pero no tenía el ambiente desde la misma discusión del presupuesto. Esto va atado en esta conversación que tuvimos hace 2-3 meses con el tema de presupuesto.
Sí.
A eso se le sumó, pues, que estalló, o mejor, agarró más vuelo el escándalo de corrupción de la gestión del riesgo, que tocó a congresistas que están en las condiciones económicas que debían debatir y votar esta tributaria. Entonces, con tantos ojos, si uno de los senadores o representantes a la Cámara de Investigados volteaba su voto con el lastre de la investigación de gestión del riesgo, pues podía dar de nuevo la sensación de que se dejó influenciar por mermelada o por cupos indicativos. Y todo esto pasa, por ejemplo, mientras la Corte sigue allanando oficinas. De hecho, el martes, a horas de la discusión de la tributaria, allanaron la oficina del senador Juan Pablo Gallo. Y ya antes habían allanado y habían hecho pesquisas en las oficinas del Ministerio de Hacienda.
Más allá de que exista o no una reforma, la realidad es una, y es que hay un hueco en el presupuesto y no hay plata. ¿Qué salidas quedan para el 2025 y el decreto que todavía estamos esperando?
Tatiana, lo más seguro es que el presupuesto va a salir por el decreto por los 523 billones, porque así lo determina la ley. O sea, se tiene que sacar por el monto que se presentó originalmente, así lo haya rechazado el Congreso. El gobierno tiene entonces dos caminos. Uno, insistir con la tributaria el otro año, en otro momento, digamos, más tranquilo, porque igual como está el marco de los 523 billones, si logra sacar adelante una tributaria, puede anexar la plata que le apruebe el Congreso, los 8, los 12 billones, lo que sea. Ese camino existe, pero es improbable. El segundo camino es entrar en modo peluquería y empezar a echar más tijera. Es decir, sacar el decreto de los 523 billones un día, pero al otro día sacar otro decreto recortando lo que no tiene, o al menos congelar partidas. Eso de recortar, el gobierno ya lo sabe porque este año, ante el bajo recaudo y la crisis, recortó más de 20 billones del presupuesto. La cuestión, Tatiana, que se viene de ahora en adelante es saber el gobierno qué va a recortar, porque vamos a entrar en un año electoral. Quita plata de funcionamiento, quita plata de inversión, no paga la deuda. Ya anoche vimos una andanada de trinos de diferentes ministros diciendo que, por ejemplo, sin la tributaria no va a haber plata para ayudar a subsidiar las tarifas de la energía en la costa Caribe.
El único que falta por trinar a esta hora que estamos grabando y estoy volviendo a mirar es el presidente Gustavo Petro. Pero apostamos a que lo va a hacer en algún momento y que será una seguidilla de trinos seguramente contra el Congreso. ¿Cómo queda la relación ahí, sobre todo en estos últimos días en materia política, con un ministro del Interior que le toca ir a poner la cara y el flamante asesor Armando Benedetti para esta recta final?
Pues de flamante por ahora, solo flamante porque Benedetti no aparece en el Congreso. Se grabó un video en el primer día de trabajo y no volvió, o al menos no se ha dejado ver. Pero aquí, Tatiana, más allá de la molestia de una tributaria no aprobada, la relación de gobierno y Congreso debe seguir porque la agenda legislativa sigue ahí. Por ejemplo, la reforma a la salud sigue tan viva que hoy la van a agendar en la plenaria de la Cámara y le van a dar debates inclusive hasta el viernes, algo inusual que un viernes trabaje el Congreso, para tratar de dejarla aprobada en el segundo debate de aquí al 16 de diciembre. También se viene la recta final de la jurisdicción agraria, a la que le faltan únicamente las plenarias, tiene buen ambiente, está consensuada. Es decir, el gobierno no se puede poner a pelear con todo el Congreso porque además, por ejemplo, se viene la segunda tanda de la reforma laboral. Por ahora, la molestia que tiene y debe asumir el gobierno es mirar cómo arregla su relación con las siempre cotizadas comisiones económicas, porque ayer pasó algo relevante y es que ya no fue solo Senado, sino que fueron las comisiones económicas de Cámara las que le dieron la vuelta a la tributaria y la hundieron. De hecho, fíjese que de los que votaron para hundir la reforma tributaria hay verdes, hay unos liberales, gente con la que el gobierno contaba. Entonces, por ahora en este año, pues el gobierno no va a necesitar más de las económicas porque por ahí ya no va a pasar nada más, pero seguramente este llamado de atención los va a obligar a sentarse a tratar de recomponer las relaciones para el otro año que viene.
Pues con esas comisiones nos volveremos a ver el próximo año y tú y yo nos vemos la próxima semana. Gracias por pasar por acá, Gerson.
Gracias, Tatiana, por la invitación.
Y arranque el día con estas movidas. Entre 67 mil y 156 mil pesos será el incremento del salario mínimo para 2025. Esos son los valores máximos y mínimos que se puso la mesa de negociación, que tiene hasta la otra semana para concertar el aumento. Para el 13 y el 14 de enero queda la audiencia preparatoria para el juicio a Nicolás Petro, el hijo del presidente. De aquí a allá, la defensa deberá preparar sus argumentos de cierre. Y a juicio va a ir el representante Miguel Polo Polo por injuria al director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar. Está acusado de trinar que el funcionario financió a la llamada primera línea. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz es el productor de huevos y María Camila Ladino es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.